Son las 8 de la tarde, es el momento en el que en Onda Madrid comienza el enfoque. 4 horas de radio en este lunes, un día espeso, complicado, un día difícil y un día que queremos relatarle con todas las ganas del mundo, pero también, en fin, no siendo aburridos porque también el tema lo trae. Y es más, digo no siendo aburridos porque realmente desde esta mañana a horas muy tempranas ya estamos con el único, parece mentira, con el único argumento informativo de la jornada, como si en España solamente pasara lo que está pasando, siendo como es muy importante, ciertamente, pero algunas cosas pasan más además de la sentencia del proceso soberanista. Con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sam abordaremos este asunto a partir de las 10 de la noche. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Lo primero es saber cómo están las cosas en las calles de Cataluña y especialmente en Barcelona, en toda la comunidad, pero especialmente en Barcelona, donde ha habido tumultos, concentraciones, revueltas, cargas policiales. En fin, en la plaza de Sant Jaume se encuentra nuestro compañero Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora mismo la gente desde esta plaza está esperando el nuevo comunicado del Tsunami Democrático, este ente que organiza la protesta y del que se desconoce quién lo está dirigiendo. En todo caso, cuando ha dicho bloquear el aeropuerto del Prat, se ha bloqueado y ha colapsado. En este momento, convocadas en todas las plazas de todas las ciudades catalanas, una movilización como modo de protesta por la sentencia a los políticos que siguen presos. Esta imagen de una plaza llena a rebosar en Sant Jaume se está repitiendo en bastantes ciudades catalanas y es esta la primera movilización oficial de las entidades aquí en Barcelona, donde serán parlamentos de Asamblea y de OMI.
Gracias, Josep Moragas. Es un día este, un día, como les decía al principio del programa, complicado, muy complicado. Las concentraciones, actos de protesta están afectando a los servicios aeroportuarios y ferroviarios. Personas que han perdido sus vuelos, viajes en el AVE, calles cortadas, más de 20 vuelos suspendidos hasta el momento. Y una brutal agresión a una señora que portaba la bandera de España en Tarragona. En fin, no creo que haya un solo oyente que no sepa a estas horas que la sentencia del Supremo ha condenado a los 12 presos catalanes por los sucesos del día 1 de octubre de hace 2 años, con condenas que van de 9 a 13 años. Lo fundamental es que no hubo rebelión, lo que hace imposible que podamos hablar de golpe de Estado. Los magistrados consideran que hubo un delito de sedición, que hubo violencia, pero que esa violencia era para tensar las cosas con el Estado español y no para la independencia. La sentencia es, como he dicho y he leído en varios sitios en la prensa catalana, es dura pero flexible. ¿Acaso no haya una mejor definición para entenderla rápidamente y con 3 palabras? Dura pero flexible. Dura porque las penas son muy altas, es verdad. Flexible porque ninguno de los condenados tendrá que cumplir la mitad de la pena como quería la Fiscalía, pero no el Supremo, para obtener el tercer grado. No sé si se comerán el turrón en casa, pero no lo descarten. El Supremo, desde luego, se lava las manos, dice que los temas penitenciarios no son competencia de ellos, y menos de la sentencia actual, cuando hay, como hay, Ministerio Público y Fiscalía, si creen que en algún momento hay algún tipo de exceso con el régimen penitenciario de los presos catalanes, pues tendrán que recurrir o actuar. Pero eso no es un tema del Tribunal Supremo. El tercer grado penitenciario o semilibertad es una posibilidad abierta prácticamente desde el primer día. Y esto es lo cierto. Es decir, en teoría los condenados por el procés podrían disfrutar en cuestión de horas del llamado régimen abierto, lo que les permitiría ir únicamente a dormir a la cárcel de lunes a jueves. El Supremo señala en el fallo que no es su misión evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria y recuerda al Ministerio Público que puede recurrir a aquella que considere contrarias a la legalidad. La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha rechazado que la condena por sedición sea un varapalo para la Fiscalía y recuerda que el Supremo recoge, en lo esencial, unos hechos que coinciden con su acusación.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Significa su íntegro cumplimiento. El Gobierno de España, que cuenta con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente.
Que el presidente del Gobierno en funciones debe inmediatamente declarar su compromiso de no indultar a los condenados no se han juzgado ideas políticas, sino graves violaciones de la ley y del orden público constitucional.
Que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Si todos somos iguales ante la ley, los políticos delincuentes que han intentado romper nuestro país tienen que cumplir hasta el último de sus días, como cualquier otro ciudadano español.
Se demuestra una vez más que la judicialización del conflicto catalán no contribuye a su resolución. Hoy no estamos más cerca de una gestión democrática del conflicto ni de una solución política.
Como ven ustedes, diferentes pareceres para una misma sentencia. Decía Albert Rivera que espera que cumplan hasta el último de sus días. Eso no va a ser así, ya lo hemos explicado. Eso no va a ser así. Consecuencia de la sentencia es la reactivación de la euroorden contra Carles Puigdemont. Ni este ni otros seis líderes separatistas huidos de la justicia española se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo, pero la sentencia tendrá un efecto directo sobre todos ellos. El juez Pablo Llarena, el instructor de la causa que juzgó el procés, ha reactivado ya las órdenes internacionales y europeas de detención contra Puigdemont por sedición y malversación de caudales públicos, según ha comunicado este lunes el Supremo, aproximadamente 4 horas después de que se conociera la sentencia. Son las 8:06 PM. Conviene que sepamos también cómo ven este día en los medios de fuera de España. ¿Qué dice la prensa internacional de la sentencia, Javier Luengo?
Pues The Guardian titula la peor crisis política del país desde que regresó a la democracia tras la muerte de Franco. El canal internacional de la BBC también ha abierto a lo largo del día varias de las ediciones de sus informativos con la noticia de la sentencia. Entre sus titulares, largas penas de cárcel para los condenados o España encarcela a los líderes independentistas catalanes. En Francia, Le Monde habla del pesimismo que se vive en Cataluña y recalca la grave incertidumbre institucional. Mientras tanto, Portugal y Alemania ponen el foco en la mayor de las sentencias, la del ex líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Los medios italianos ponen sobre la mesa la dureza de las sentencias, asegurando que les ha salido muy caro a los líderes secesionistas el 1 de octubre. Al otro lado del Atlántico, la noticia ha llegado de madrugada, pero pese a ello, las ediciones digitales del The Washington Post y The New York Times han recogido la noticia en las portadas de sus ediciones digitales.
Bueno, pues estas es las reacciones fuera de España, también muy dispares. Son las 8:08 PM. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, y también de Madrid y su comunidad, con Gloria Risco. El banco BBVA rebaja el crecimiento de España.
La entidad disminuye su previsión de crecimiento para la economía española en 4 décimas para 2019 hasta el 1,9% y 3 décimas para 2020 hasta el 1,6%. El BBVA explica este cambio por la reciente revisión del Instituto Nacional de Estadística de la Contabilidad Nacional y también por el deterioro del contexto internacional.
Gasopúnica, un exconsejero de Esperanza Aguirre, la sitúa en una reunión fundamental.
Manuel Lamela declara que Esperanza Aguirre e Ignacio González estuvieron presentes en una reunión que se celebró en 2004, en la que presuntamente se invitó a los consejeros de aquella época a contratar a empresas investigadas en el caso Púnica.
Y el gobierno no subirá el sueldo a los funcionarios mientras esté en funciones.
El Ejecutivo dice que no va a aprobar el incremento salarial de 2020 para los funcionarios hasta que no cuente con funciones plenas. Rechaza así la demanda de los sindicatos de función pública que le pedían que lo hiciera cuanto antes.
Bajan las denuncias y las víctimas por violencia machista en el segundo trimestre.
Lo hacen en casi un 4% con respecto al mismo periodo de 2017. Así, entre abril y junio se pusieron cerca de 40.500 denuncias. Aquí en Madrid ha bajado más, un 7,4%, de las 6.400 del año pasado a las 5.900 de este, según datos del Observatorio General contra la Violencia Doméstica.
Sucesos, liberada una mujer secuestrada en Leganés.
La mujer de 45 años ha permanecido 4 horas retenidas por su expareja, un marroquí de 30 años, en un piso de Leganés. Ha amenazado con matarla, pero la policía ha conseguido que resultara ilesa. El atacante ha sido reducido con una pistola Taser. Ricardo Gutiérrez es portavoz de la Policía Nacional.
Tras la negociación intensa que han tenido que mantener el equipo negociador durante tanto rato, y en cuanto han visto que se conseguía rebajar el nivel de tensión y de violencia del detenido, ha sido cuando se ha procedido a su detención, les digo, mediante el grupo especial de operaciones. De momento se ha intervenido un cuchillo y una pistola que por el momento parece ser simulada.
Y en Crónica Internacional les contamos que finalizan por fin las protestas en Ecuador.
El gobierno de Lenín Moreno ha derogado tras 12 días de intensas protestas el paquete de ajustes económicos del llamado decreto 883, que incluía una cuestionada subida del precio de la gasolina. Tras 4 horas de negociación, ha habido acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas que han encabezado las manifestaciones.
8:11, a esta hora un avance de lo que será el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy el día viene marcado por lo que viene, que es la sentencia del Procés, y como el deporte no es ajeno a nada de lo que ocurre a su alrededor, hemos quedado con Chuso García Bragado, madrileño, uno de los mejores atletas españoles de la historia y que después de más de media vida en Cataluña, algunos años como concejal, puede contarnos mejor que nadie cómo incide en el deporte todo lo que está pasando y va a pasar estos días en Cataluña. También tenemos a la selección en Suecia y al Madrid y al Atleti contando las horas para que no les pase como con Modric, Bale y Savic y que no le vengan más internacionales lesionados. Y además, nuestros atletas opinan de la última barbaridad de los maratonianos keniatas. Kosgei ha batido el récord mundial femenino y Kipchoge es el primer ser humano que baja de 2 horas. Y la pregunta que nos vamos a hacer, si lo de Kipchoge es una heroicidad o se trata sobre todo de marketing. Y vamos a volar también a Katmandú. Allí nuestro Carlos Soria hace las maletas para regresar, pero solo para volver en primavera, porque a la undécima tiene toda la intención de hacer cumbre en el Daulahiri.
Son las 8:12. Rodrigo de Pablo volverá a partir de las 9 de la noche, la sintonía de Onda Madrid. Y aquí, mientras tanto, ahora nos ocupamos, nos fijamos y interesamos por cómo están las carreteras de Madrid desde la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid se va restableciendo la circulación, la normalidad, después de una tarde intensa en la capital, aunque todavía quedan retenciones en varios puntos de la capital. En la 1 de entrada, en las Tablas y Nudo Manoteras, en la 2 en Canillejas y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, en la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Getafe, A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos, en la A6 en Aravaca, Puerta Hierro, El Plantío y Majadahonda. Retenciones además habituales en los tramos de la circunvalación M40, siendo los más complicados en Hortaleza hacia la 2, en Coslada sentido A3, en Túnez del Pardo y Valdemarín hacia la 6 y en Pozuelo de Alarcón hacia la autovía de Extremadura hacia la A5.
Son las 8:12. Este es el tiempo del enfoque de Onda Madrid. Y también este es el tiempo, en un día complicado además, en las carreteras, lo contaba antes Daniel Cepeda, y en un día en el que ha vuelto la lluvia, ¿y de qué manera? Bueno, pues Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas, ventosas, lluviosas y más frías tardes, porque vaya jornada hoy, otoño plenamente. Hemos pasado nada, en muy poquito tiempo, de ese veroño con unos registros que todavía nos hacían recordar al verano a este lunes, en el que nos hemos quedado, bueno, cerca de los 20 grados, mañana hará más frío y con precipitaciones. Mañana, en cambio, no vamos a necesitar el paraguas. Pero sobre todo hoy, ese viento que ha llegado a superar los 60 kilómetros por hora, las rachas en la capital, por ejemplo, en el Retiro, y en la sierra hasta más de 90 kilómetros por hora en zonas altas. Viento, precipitaciones que todavía en estos momentos continúan, pero que ya esta noche van a remitir, y mañana pues sol, pero ambiente más fresquito, 17 y 18 grados como mucho.
Bueno, eso será mañana. Gracias, Ana González. Son las 8:14, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia, España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos ya con el detalle de las noticias que nos deja este lunes 14 de octubre, marcado por la sentencia del Procés. Y a la venta quien les habla ser un poco aburrido y recurrente, pero esta sin duda alguna es la gran noticia. Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, ha sido condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos. Hay otras tres personas acusadas de los mismos delitos, Romeva, Turull y Bassa, y han sido condenados a 12 años de prisión a 5 de los políticos presos, Rull, Forcadell, Sánchez y Jordi, Cuixart, se les acusa de sedición, aunque las penas varían. A los dos primeros se les condena 10 años y 6 meses, a Forcadell 11 años y 6 meses y 9 años para cada uno de los dos Jordis. Y a Santi Vila, a Meritxell Borràs y a Carles Mundó tendrán que pagar una multa por desobediencia y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Esas son las penas que ha impuesto el Tribunal Supremo y que hoy tiene tan entretenida a toda la opinión pública y publicada española. Informa Lupe Ortiz.
Altas condenas en la sentencia que no son, sin embargo, tan elevadas como solicitaba la Fiscalía, porque el tribunal no ha apreciado un delito de rebelión, sino de sedición, dado que la violencia, aunque la hubo, no fue ni suficiente ni instrumento empleado por los líderes independentistas en la búsqueda de su propósito. El peor parado, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por ese delito de sedición en concurso con malversación de caudales públicos. Atribuyen los jueces al ex vicepresidente de la Generalitat un papel de liderazgo en el procés y el control sobre los pasos que se dieron para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Junto a él, por los mismos delitos, los ex consejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de cárcel, solo por sedición, porque en su caso no se ha probado que desviaran dinero público, impone el tribunal 10 años y medio a Joaquim Forn y Josep Rull. A Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, 11 años y medio. Dicen los jueces que Forcadell contribuyó desde su cargo a la creación de una legalidad paralela, aunque carente de validez. Además, le atribuyen haber alentado, organizado y protagonizado actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial. Forcadell no solo no frenó la votación de la DUI, sino que la impulsó de manera activa. En cuanto a los Jordis, son condenados a 9 años de cárcel por sedición. A ellos se les considera impulsores de las movilizaciones ciudadanas y destacan su contribución necesaria en el proceso de independencia. Hay 3 condenados que no van a pisar la cárcel: los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, a quienes se pena por desobediencia a 1 año y 8 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 60.000 euros.
Bueno, pues la sala que preside Manuel Marchena ha descartado el delito de rebelión, el más grave de los que pedía la Fiscalía. El Supremo considera aprobada que en otoño de 2017 se registraron en Cataluña indiscutibles episodios de violencia, pero cree que estos no bastan para condenar a los líderes independentistas por ese delito. El fallo insiste en que los promotores de los actos nunca creyeron que con ellos iban a conseguir la independencia de Cataluña, sino que simplemente eran una manera de presionar al Estado para abrir una negociación, Lupe.
Todo era una farsa y los condenados lo sabían. Movilizaron a unos ciudadanos ilusos que pensaron que votaban un referéndum como vía para lograr un Estado soberano que no se iba a crear. La sentencia habla en términos muy duros de los planes secesionistas, de ensoñación a mera quimera. Romper con el Estado soberano exige algo más, dicen los jueces, que la obstinada repetición de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que ingenua cree en el liderazgo de sus representantes políticos para conducirles a la República independiente. Lo que esos representantes querían, sin embargo, era presionar y obligar al gobierno de España a negociar. Se creó una legalidad paralela, sin validez jurídica. Bastó una decisión del Tribunal Constitucional dejando sin efecto esa legalidad y unas páginas en el BOE publicando la aplicación del 155 para que unos huyeran y los que se quedaron desistieran de la aventura emprendida.
8:20, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Ha dicho que se presentará ante la justicia belga cuando sea convocado. El fallo, en cualquier caso, ha dicho, tendrá consecuencias. Quien también se ha pronunciado es el actual presidente catalán, Joaquín Torra, que ha pedido a Sánchez y al rey una reunión cuanto antes. Marta Zúñiga.
La sentencia del Supremo confirma, dice Carles Puigdemont, una estrategia de represión y venganza.
La sentencia del Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno, del Parlamento y de las entidades sociales más importantes de Cataluña confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad. Condenándolos a ellos, condenan a más de 2 millones de personas que hicieron posible el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
Hace falta, añade el expresidente catalán, una respuesta sonora y una movilización no violenta.
Temen a nuestra respuesta a las urnas. Y por tanto, puesto que lo temen, hay que responder aún con más fuerza que nunca. Que sepan que no aceptamos su receta basada en represión, cárcel y condenas. Que sepan que no dejaremos de ser, de estar ahí, hasta llegar hasta el final y de revertir todos los efectos de la represión y de poder respirar libertad.
El camino de la resolución de los conflictos, ha añadido por su parte el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es la palabra, el voto y la libertad.
El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llamado a canalizar la indignación democrática, ha dicho, para avanzar hacia un escenario que pueda resolver el conflicto de manera democrática.
Bueno, pues la condena a los líderes independentistas ha tenido una respuesta inmediata en las calles de Cataluña, con cortes de carreteras, también en el AVE y en los accesos al aeropuerto del Prat, donde los Mossos han cargado contra las personas que se estaban allí manifestando. En las calles de Barcelona hay convocada una manifestación a esta hora, corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, desde la plaza de Sant Jaume. Josep Moragas, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues la gente aquí sigue movilizada en contra de esta sentencia. Aquí en la plaza Sant Jaume, ahora Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana están leyendo un comunicado. Barcelona, por su parte, que sigue completamente bloqueada durante todo este lunes, lo ha estado. Ahora mismo también hay movilizaciones en todo el territorio catalán, en las principales ciudades. Esta en plaza Sant Jaume es la principal. Y la última noticia es que Tsunami Democrático, la organización que organiza las protestas, emitirá hoy a las 9 de la noche de manera simultánea para TV3, la BBC y AFP, un comunicado que podría ser que fuese leído por Pep Guardiola. Eso todavía no se ha confirmado, pero sería o Guardiola o bien otra personalidad internacional. Y a todo eso también, que el aeropuerto del Prat sigue lleno de manifestantes y parece que la cosa pues va para largo.
Gracias, Josep Moraga. Son las 8:23, eso en el aeropuerto de el Prat. Por lo que respecta al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, por el momento no hay afectación alguna ni problemas en los accesos. En cuanto se ha conocido el fallo del Supremo, ha habido una cascada de reacciones, entre ellas la de los líderes de los principales partidos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el Palacio de la Moncloa y ha garantizado que las penas se van a cumplir íntegramente. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha alejado la posibilidad de indultos y ha garantizado el cumplimiento de la sentencia.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
El presidente ha defendido el fallo que, en su opinión, evidencia el fracaso del independentismo. Ha resaltado la fortaleza del sistema democrático español.
En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Sánchez ha advertido de que responderá con firmeza si surgen nuevos desafíos en Cataluña. Ha pedido abrir una nueva etapa.
Vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo.
Declaración institucional que el presidente ha realizado en castellano y en inglés ante la trascendencia internacional de la sentencia.
También se ha pronunciado Pablo Casado, del PP, Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos. Ha recogido sus palabras Neus Cerdá.
El presidente del PP pide a Sánchez que dé portazo a los independentistas. Dice Pablo Casado que hay que garantizar que no habrá indultos.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Se ha hecho justicia para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Para que no haya privilegios penitenciarios para nadie, para que nadie se beneficie de su condición de político ni de cargo público, y para que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia.
Vox tacha el fallo de error gravísimo. Su presidente, Santiago Abascal, anuncia que recurrirán.
Recurriremos la misma, que el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista.
Respeta y asume la sentencia Podemos. Pablo Iglesias hace un llamamiento a la reconciliación. En sus redes sociales ha pedido reconstruir puentes frente a las derechas incendiarias y al PSOE riverizado. Y de manera similar se ha manifestado Más País. Íñigo Errejón, también en Twitter, ha dicho que hoy es necesaria una política útil de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes.
Las 8 y 26 minutos, vamos con la crónica internacional con Javier Luengo, porque Londres reabre, quiero decirles, el Parlamento en medio de acusaciones de manipulación contra Boris Johnson.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October.
Salir de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Esta es la prioridad del ejecutivo de Boris Johnson y de esta manera lo ha plasmado la reina Isabel II en el tradicional discurso de la reina. El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, considera que el discurso no es más que un ejercicio de cinismo y acusa al premier británico de implicar a la monarca en disputas partidistas que lo que demuestran es la debilidad del ejecutivo conservador.
Nunca ha habido una farsa como esta, la de un gobierno con una mayoría de menos 45 y un récord del 100% de derrotas en la Cámara de los Comunes, estableciendo una agenda legislativa que saben que no puede ser entregada en este Parlamento.
Boris Johnson se limita a poner de manifiesto la ambigüedad de la oposición. Primero se opuso a un no acuerdo, ahora parece que se opone a cualquier acuerdo. En un principio estaba a favor del Brexit y ahora lo que quiere es un segundo referéndum, decía el primer ministro británico. En Bruselas se suceden las conversaciones contrarreloj para conseguir un acuerdo antes de la cumbre de esta semana en la que los 28 intentarán llegar a un acuerdo que evite una ruptura abrupta.
Y Erdogan se queda solo en su ofensiva contra Siria.
Las fuerzas de Assad han comenzado hoy a desplegarse en numerosos puntos del norte del territorio controlado por las milicias turcas para frenar, dicen, la agresión turca. Desde Luxemburgo, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea condena toda acción militar de Turquía, aunque no hay un veto unánime en cuanto a la venta de armas al país. Federica Mogherini es la alta representante de la política exterior de los 28.
Hay una clara condena por parte de la Unión Europea en cuanto a la acción militar turca. El hecho de que Daesh pudiera encontrar un respiro dentro del territorio nos preocupa enormemente.
Por su parte y desde Washington, el presidente estadounidense Donald Trump ordenaba a última hora de ayer la evacuación total de las tropas desplegadas en la zona.
Bueno, pues el cantante estadounidense Matt Simon está esta noche en concierto en la sala Boot. Simon mezcla jazz, música clásica y pop, y con este tema que estamos escuchando se hizo famoso en medio mundo y seguro que ustedes los recuerdan con cierta facilidad. Da-dum-dum-dum, da-dum-dum. Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. En Madrid se va restableciendo la normalidad después de una tarde intensa en la capital, aunque todavía quedan retenciones de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas y Nudo Manoteras, de salida en esta misma autovía en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos en la A6, Aravaca, El Plantío y Majadahonda. Retenciones además en la circunvalación M40, en Hortaleza hacia la 2, en Coslada sentido A3 y en Valdemarín hacia la A6. También encontramos retenciones en esta misma circunvalación en Pozuelo de Alarcón, sentido A5.
8:30, tiempo ya para otras noticias de Madrid con Marta Zúñiga.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca a una reunión a los alcaldes de la zona de influencia de la M607 con el objetivo de buscar soluciones al colapso de cada mañana. Critica la pasividad, a su juicio, del Ministerio de Fomento con esta situación. La cita será este miércoles a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Las obras de un puente en el nudo de Colmenar entre la M40 y esa carretera que hemos mencionado, la M607, conocida como carretera de Colmenar, que se han prolongado más de lo esperado, están provocando atascos kilométricos en la zona norte. En Leganés se han vivido esta mañana horas de mucha tensión, todo después de que una mujer haya permanecido secuestrada por su expareja en un piso de la localidad. Ha estado 5 horas retenida en contra de su voluntad. El hombre está detenido. La crónica de los hechos es de Ángel García.
Todo comenzó a las 7 de la mañana cuando los vecinos alertaron de una pelea y gritos en la vivienda de Olga, una mujer de nacionalidad española y 45 años de edad.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, déjame, como diciendo, deja a los niños, esta, y luego ha sido ella chillando y él chillándole que le iba a matar.
A partir de ahí se puso en marcha un dispositivo especial que incluyó una docena de agentes de los GEO y 4 negociadores de la policía, que primero consiguieron que el agresor, expareja de la mujer, liberase a sus hijos, un niño y una niña de 12 y 14 años, y después entraban en la vivienda y le reducían. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Tras la negociación intensa que han tenido que mantener el equipo negociador durante tanto rato, y en cuanto han visto que se conseguía rebajar el nivel de tensión y de violencia del detenido, ha sido cuando se ha procedido a su detención, les digo, mediante el grupo especial de operaciones. De momento se ha intervenido un cuchillo y una pistola que por el momento parece ser simulado.
La mujer ha sido herida leve por diversas contusiones y ha sido atendida por el SUMA 112 de una crisis de ansiedad. El detenido, que presentaba también lesiones leves por cortes en una mano, tiene antecedentes por lesiones y robo con violencia, aunque en este caso no consta ninguna denuncia previa por violencia de género.
Se investigan, por otra parte, las circunstancias de un accidente laboral que se ha producido en Tres Cantos. Un obrero de 40 años ha caído desde una altura de 9 metros mientras trabajaba en un edificio en construcción en la calle Lituania. El trabajador se ha precipitado, ha impactado contra las redes de protección y posteriormente ha caído al suelo. Pese a las imágenes de familias con menores pernoctando a las puertas del SAMUR Social, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que la ciudad tiene recursos para acoger a los sin techo. Mar García.
La respuesta del alcalde de Martínez Almeida: Madrid tiene todos los recursos suficientes para dar cobijo a las familias que están en la calle.
Lo que sí digo en este momento es que el Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos necesarios para que todas aquellas personas que están durmiendo en la calle puedan dormir bajo techo.
Contrasta con la opinión de Ciudadanos y del vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado.
También soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle.
De la reunión A3 entre las administraciones se espera una solución más allá de las posiciones políticas, insiste en esto el alcalde Martínez Almeida.
Se ha incrementado exponencialmente el número de refugiados que se están enviando por parte del Gobierno de la Nación a la ciudad de Madrid y que estamos en conversaciones con el Ministerio, que estoy seguro de que llegaremos a buen puerto porque es un tema lo suficientemente sensible como para que no haya disputas partidistas ni disputas ideológicas y, por tanto, para que se pueda dar los recursos sociales necesarios.
Madrid quiere compartir la llegada de los refugiados con otras comunidades.
Finalmente, Finaliza la vida útil del vertedero de Alcalá de Henares. Allí desde hace 4 décadas vierten sus basuras los municipios de la Mancomunidad del Este. Esta entidad ha presentado al Ayuntamiento de Madrid un convenio que le permitiría llevar los residuos a Valdemín Gómez. Es una solución temporal mientras se construye la planta de tratamiento de Loeches, que estará lista en 1 año, Esther Bernabé.
Y se trata de un acuerdo que en esta semana o la que viene podría ser firmado por ambas partes. Supondría el pago de 3 euros más por tonelada de lo que pagan actualmente los municipios, es decir, de 27 a 30 euros. Pero según explicaba el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez, será más eficiente medioambientalmente esta recogida.
Mejoraría lo que se hace actualmente. En Alcalá de Henares se vierte directamente y llevándolo a la planta de las dehesas en Madrid ya esas basuras tendrían un tratamiento y una recuperación. Por lo tanto, avanzamos en el concepto global de gestionar mejor los residuos. No iría a incineración.
Ahora toca al Ayuntamiento de Madrid decidir y si no hubiera acuerdo podría decretarse el estado de emergencia y sería ya la comunidad la que tendría que tomar una solución.
Bueno, pues Comunidad de Madrid y Ayuntamiento buscan entre tanto una solución. Begoña Alarcón.
Hay voluntad política para llegar a un acuerdo, dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Gracias a un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y también a una renovación de los equipos en la Comunidad de Madrid, estamos trabajando en una solución para los residuos de la Mancomunidad.
La ciudad de Madrid, asegura el alcalde, no puede permanecer insensible ante una posible situación de emergencia, pero pone sus condiciones. José Luis Martínez Almeida.
En cuanto al límite del número de toneladas, en cuanto a que sea gratuito para el Ayuntamiento de Madrid, tanto el tratamiento actual, o sea, se pague por el tratamiento actual la tasa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, pero que luego para el Ayuntamiento sea gratuito el envío de esas toneladas en cuanto a la duración temporal, lógicamente. Por tanto, estamos esperando a una respuesta afirmativa para tomar la decisión acerca de si se tratarán o no en Valdemín Gómez esos residuos.
Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista rechaza que los residuos de Alcalá se traten en Valdemín Gómez porque dicen es una dejación de funciones de la comunidad.
Y un asunto más, el Sindicato de Maquinistas de Metro ha ratificado en asamblea la huelga para el día, precisamente, el centenario del suburbano este jueves, que va a consistir en un paro de 24 horas en todas las líneas de la red.
Pues son las 8 de la tarde y 36 minutos. Esto es Onda Madrid, tiempo ya para los asuntos de la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos con los portavoces de Ciudadanos y Más Madrid, además de la responsable de vivienda del Grupo Socialista. Actualidad del Parlamento Regional, que como cada semana nos acerca ya José Frutos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. La vivienda social, un tema de perpetua actualidad parlamentaria, un asunto que emergió varias veces en el último pleno de la Asamblea y que volverá en el próximo. De ello hablaremos hoy también de la eliminación de aforamientos, sin olvidar dos asuntos de la próxima sesión parlamentaria, las medidas contra la violencia sexual o el incumplimiento de la ley contra la LGTBI-fobia. Recibimos ya a nuestro primer invitado. César Zafra, portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Su compañero Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno, afirmó en el pleno, en el último pleno, que la primera ley procedente de su vicepresidencia sería la que regule la eliminación de los aforamientos. ¿Cuándo llegará esta ley a la Asamblea?
Pues nosotros esperamos que llegue lo antes posible. Tenemos que pasar una serie de trámites administrativos, de plazos, ¿no?, para que pueda estar todo en orden, pero esperemos que sea una ley que llegue lo antes posible, como digo, y que además, como yo creo que lo sabe todo el mundo, requiere una reforma del estatuto y, por lo tanto, un gran consenso entre todos los grupos parlamentarios. Nosotros ya la legislatura pasada intentamos conseguir ese consenso para poder eliminar aforamientos. No hubo suerte, no conseguimos el apoyo de todos los grupos y en esta nueva legislatura yo creo que no hay mejor manera de empezar que con un acuerdo por parte de la gran mayoría de la Cámara y nos permita pues eso, eliminar aforamientos, que yo creo que es algo que la sociedad madrileña y la sociedad española nos lleva ya reclamando suficiente tiempo como para que nos pongamos manos a la obra.
Como bien dice usted, eso requiere la reforma del estatuto. ¿Se puede aprovechar para otras cosas, para meter en el mismo paquete la limitación de mandatos y otras reformas que han venido ustedes reclamando?
Se podría utilizar, efectivamente, pero sí que es cierto que uno de las excusas, por decirlo de alguna manera, que pedían los otros grupos es ya justamente aprovechar ese momento para meter más reformas. A nosotros lo que nos gustaría es centrarnos en este momento en algo en lo que todos estamos de acuerdo, que es eliminar aforamientos. Entendemos que si por alguna razón llegamos a otro tipo de acuerdo, siempre hay tiempo y siempre se podría estudiar. Pero yo creo que lo importante es centrarnos justamente en lo que digo de si todos estamos de acuerdo en eliminar aforamientos, hagámoslo. No nos pongamos de excusa justamente eso, el vamos a meter más en la reforma del estatuto y al final consigamos lo que conseguimos la legislatura pasada, que es no hacer nada. Yo creo que los madrileños en general están cansados de discusiones y más en situaciones y en cosas como son el tema de los aforamientos, donde se supone, o al menos yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en eliminarlos.
Esto de los aforamientos, es decir, que los cargos electos, los diputados, para entendernos, y otros cargos políticos puedan ser juzgados, como en caso de que tengan que serlo, como el resto de los ciudadanos, no en tribunales específicos, pues tiene que ver con la transparencia de las que ustedes han hablado mucho. La Comisión de Investigación sobre Aval Madrid es también una oportunidad de demostrar ese interés por la transparencia.
Bueno, yo creo que todo el mundo que conozca un poco la trayectoria de Ciudadanos sabe que somos muy, muy conscientes de la necesidad de regenerar las instituciones, de hacerlas transparentes. Ya lo hicimos en la anterior legislatura con la Comisión Anticorrupción y en este caso, pues en esta nueva legislatura toca investigar a Aval Madrid y lo haremos sin ningún tipo de miedo. Yo creo que nunca resta, ¿no? Yo creo que investigar si ha habido algún problema, si ha habido alguna irregularidad, es siempre positivo, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es ver los errores, si es que los hay, e intentar solucionarlos. Para nosotros es siempre, como digo, una obsesión, ¿no? Después de todo lo que hemos visto durante tantos años, por desgracia, tanto en la Comunidad de Madrid como en todas partes de España, en lo que se refiere a la falta de transparencia, a corrupción, para nosotros siempre ha sido la misión principal, ¿no? Intentar solucionar este tipo de problemas y que las instituciones empiecen a ser lo más transparentes posible.
Sí, señor Zafra, pero algún otro grupo político parece haber visto en ese, digamos, ese inciso que incluían ustedes en las normas de funcionamiento de esta comisión, incluían un inciso en el que hablaban de prudencia, utilizaban la palabra prudencia en relación a entes y órganos institucionales a los que pedir información o llamar en esa comisión. ¿A quién ha visto ahí un intento de delimitar pues esa información, esas comparecencias relacionadas con el Banco de España? Que es quien, por cierto, pues ha descubierto o ha hecho un hincapié en algunas de las irregularidades de Aval Madrid, presuntas irregularidades todavía.
Hombre, nosotros siempre pedimos que todas las comisiones sean prudentes. Más que nada porque sí que es cierto que hay algunos grupos en la Cámara que tienden a hacer un poco de circo. Y esto, por desgracia, es así. Nosotros lo que queremos es que las comisiones de investigación sean útiles y que sean serias. Si no, no tiene sentido hacerlas. Para eso están los pelotos de televisión, ¿no? Quien quiera montar un circo. Nosotros creemos que el Parlamento es un sitio serio donde se tienen que llevar las cosas con prudencia, con seriedad y sobre todo con eficiencia. En este caso lo que estábamos diciendo es que si alguien quiere llamar ya no solamente al Banco de España, sino a cualquier otra institución, que lo haga con la prudencia debida. Sí que vimos en la legislatura pasada cómo se registraban nombres de gente que simplemente, pues bueno, por ser famosa o por ser conocida, pues daba como una especie de aura o de titular. Nosotros no queremos eso. Queremos saber qué problemas ha habido, solucionarlos y si hay algún responsable, pues que el responsable de explicaciones. Lo que pasa que, bueno, siempre por parte de algunos grupos siempre intentan buscar, digamos, ese punto, ¿no?, de, por decirlo de alguna manera, para intentar encontrar como una especie de disensión. No hay ninguna. Tendrá que venir quien tenga que venir y quien sea útil a la comisión.
Incluida Isabel Díaz Ayuso, si tiene que ir.
Bueno, nosotros lo que planteamos desde el minuto uno es que empecemos a trabajar en la comisión, veamos quién tiene que venir, quién no, que veamos un poco cómo van funcionando los trabajos y quién tiene que dar explicaciones, ya sea la señora Ayuso, ya sea cualquier otra persona. Yo creo que al final lo que no puede ser es que esto sea una comisión contra una persona en concreto. O sea, ese sería el error. En Aval Madrid ha habido muchas situaciones irregulares, ya lo ha dicho el Banco de España, y tendremos que investigar todas las situaciones por igual. Si hacemos una comisión, por decirlo de alguna manera, para una sola persona, yo creo que ahí entonces es cuando no estaríamos ni siendo prudentes ni sobre todo siendo eficientes.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar aquí en esta sección de Asamblea de Onda Madrid.
Encantado, como siempre.
El problema de los inquilinos de las viviendas públicas vendidas a fondos de inversión, conocidos como fondos buitre, emergió en el pleno de la Asamblea. pregunta a la presidenta de Isabel Serra de Unidas Podemos y otra pregunta al consejero de la socialista Cristina González.
No es la mejor indicada para dar lecciones. Tiene usted un piso que pertenece al conjunto de los madrileños por un trato de favor por parte de Aval
gracias,
Madrid
señoría.
Por un delito de alzamiento de bienes.
Así gracias,
que responda
señoría.
Con seriedad, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría.
Que se demuestra que lo único buitre que hay aquí es su pregunta. Le voy a decir una cosa. En un Estado de Derecho la Administración no puede revertir sus decisiones arbitrariamente.
Cientos de familias que viven en viviendas con protección pública vendidas a fondos de inversión inmobiliaria están recibiendo en sus casas burofax notificándoles que si quieren renovar el contrato de arrendamiento tienen que pagar subidas de precios abusivas, que en algunos casos llega al 100% y donde las empresas incluyen además en sus cláusulas el IBI y los gastos de comunidad.
Desde un punto de vista legal, la Comunidad de Madrid en este momento no puede actuar porque no tiene los instrumentos necesarios, debido a que realmente, desde un punto de vista legal, no se está produciendo ningún incumplimiento, ninguna ilegalidad.
Cristina González, diputada socialista en la Asamblea y portavoz de Vivienda y Administración Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preguntaron ustedes, preguntó usted en concreto en el pleno pasado sobre la situación de esos inquilinos de antiguas viviendas sociales ahora en manos de los fondos de inversión. ¿Cuál es la situación? Son muchas familias y que están viendo que el precio del alquiler y de la opción a compra les aumenta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos hemos encontrado con que hay muchísimas familias que están en esta situación, que en estos momentos están recibiendo burofax, donde se les notifica que si quieren renovar el contrato tienen que pagar subidas de precio abusivas, que en algunos casos llega incluso estas subidas al 100%, y donde además las empresas han incluido dentro de sus cláusulas el IBI y los gastos de comunidad. Por lo tanto, bueno, pues este tema lo llevamos al Pleno de la Asamblea para que nos contestara el consejero, y además la semana pasada también se había dado la circunstancia de que la última sentencia dictada por la Audiencia Provincial reconocía el derecho de cuatro vecinos al retracto, donde se estaba planteando además las condiciones de venta que debían de ser las mismas que se habían firmado con el Ayuntamiento por parte de este fondo de inversión. Y bueno, pues nos parecía que además era la manera también de que el consejero nos planteara cuál era su posición, porque nos hemos encontrado en otras comunidades autónomas donde las comunidades están haciéndose eco de esta situación que viven los vecinos y donde evidentemente en la mayoría de los municipios, indistintamente del color político, pues están los alcaldes y las corporaciones municipales del lado de sus vecinos y vecinas, como había pasado últimamente en el último pleno donde se llevó una proposición por parte de todos los grupos políticos, que era el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Sí, pero fíjese usted, el Gobierno les dijo que es imposible revertir la situación, es decir, que las viviendas vuelvan a la órbita pública, y también dijo a través del consejero de Vivienda que no detecta ilegalidad alguna de momento en la actuación de esos fondos llamados buitre. Es decir, que no se puede hacer nada.
Bueno, siempre se puede hacer. Es verdad que creemos que también tiene mucho que ver con un tema de voluntad política. Uh-huh. Los afectados, una de las cosas que hicieron fue plantearnos también a los distintos partidos políticos con representación en la Asamblea, es por un lado que nos sentáramos con ellos, cosa que indistintamente de cualquier cosa ya deja claro un poco lo que es la voluntad. Y por otro lado también que nos pusiéramos al habla junto con ellos y con los fondos para intentar mediar y poder llegar a algún tipo de acuerdo donde realmente al final no se estén encontrando, como se encuentran en muchos casos, con que van uno por uno renovando los contratos de alquiler, sino que se haya realmente un número de personas suficientes, que estuviéramos los distintos partidos políticos en esto para que al final lo que se haga sea algo, una subida que pueda tener que ver con el IPC y no una subida desorbitada, que es lo que están planteando, basándose en que es en la situación del mercado actual. Porque lo que está claro, y perdón, ya termino, es que normalmente cuando se accede a este tipo de viviendas suele ser porque se dan unas características, es decir, nadie solía, se tenía que tener una serie de características para poder optar. Por lo tanto, hay familias que tienen una posibilidad de poder optar a una vivienda libre, pero hay otras muchas familias que se encuentran en situación similar. Por lo tanto, nos parecía que lo lógico era poder ayudar a todas estas familias para que pudieran volver a tener unos contratos para poder asegurarse realmente su casa y para que al final el tema de la vivienda, que a día de hoy se ha convertido en un absoluto artículo de lujo, sea realmente pues algo que se pueda solucionar un poco entre todos.
Sí, en el último pleno llevan una PNL sobre otro asunto, sobre hablan ustedes de abordar de forma urgente el problema de la violencia sexual. En concreto, ¿qué medidas proponen?
Pues se llevan distintas medidas. Por un lado, lo que se está observando, y antes de entrar quizá en las medidas, es la situación de que, y eso lo dicen Naciones Unidas, no es que lo digamos solamente desde el Grupo Socialista, que una de cada tres mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas. Que además hay un número de denuncias por delitos contra la libertad altísimo, y por otro lado hay una preocupación precisamente por el aumento de violaciones que hay con respecto al año anterior. En muchos casos también porque se denuncian esas violaciones y porque lo que estamos planteando además es que haya políticas de prevención para que no se lleguen a dar.
¿No las hay? ¿Consideran ustedes que no las hay?
A día de hoy no hay un plan de prevención, que es una de las cosas que estamos planteando y que se va a plantear para este pleno, que se elabore un plan de prevención de la violencia sexual en la Comunidad de Madrid, donde además puedan estar distintas entidades que están especializadas en estos temas, con campañas de concienciación y de formación. En muchos casos los jóvenes llegan a su vida sexual en muchísimas ocasiones por el tema de redes sociales y por el tema de la pornografía. Por lo tanto, asignaturas tan importantes que nos parecían a nosotros como educación en sexualidad, en educación para la ciudadanía, en educación realmente afectiva, no se está dando. Se suele entender que eso es algo del ámbito más familiar y en muchísimos casos esto no ocurre. Lo que planteamos también sería un impulso de los conocidos como puntos violeta en los grandes eventos regionales y municipales de Madrid para luchar contra las agresiones sexuales y sexistas en aquellos municipios donde se han tenido los puntos violetas cuando han sido fiestas. Se han visto que hacían un tema de prevención, por un lado, de cara a las chicas, pero por otro lado también, evidentemente, de cara a los chicos, de que se pudieran acercar también ahí, poder darles la explicación y dejar absolutamente claro a todo el mundo que no es no, que si hay un si nadie dice sí, está claramente que es un no.
Sin duda un asunto necesario. Estaremos muy pendientes a esa proposición, igual que a todo el Pleno. Cristina González, diputada socialista, gracias por estar aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un gusto poder hablar con vosotros cuando queráis, a vuestra disposición.
Un minuto para la publicidad y regresamos con el portavoz de Más Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. La selección española juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia, España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pa- Pablo Gómez Prepiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en este pleno, en el próximo pleno, piden ustedes la comparecencia del consejero de Educación para pedir explicaciones sobre las medidas para cumplir lo establecido en la ley contra la LGTBI-fobia para el ámbito educativo. ¿Por qué lo piden? ¿Creen que hay carencias o retrasos en lo estipulado por esa ley, que es del 2016?
Sí, efectivamente. Esta ley incluye un apartado que nos parece crucial y muy importante para enfrentar el problema de la discriminación y el problema del acoso, del bullying en las escuelas, que tiene que ver con la educación afectivo-sexual y la diversidad en este caso, ¿no? Es un capítulo que está incorporado en la ley y que exige que la Comunidad de Madrid pues dote de recursos y asuma, digamos, el mandato salido de esta ley. Fue un trabajo muy importante que en este caso desarrolló nuestro compañero Eduardo Fernández Rubiño, y en este caso pues lo que le queremos pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que ponga los medios para cumplir la ley, algo tan sencillo como eso.
O sea, que no se cumple la ley después de estos años.
Por el momento no ha tenido desarrollo este aspecto, entonces lo que necesitamos que el Gobierno nos aclare es si van a acceder a las presiones que somos conscientes de que están viniendo por parte de Vox para que no se aplique la ley en este sentido, o por el contrario van a cumplir la ley que está aprobada en el Parlamento.
Habrá que estar atentos a esa comparecencia este jueves. Por otra parte, la semana pasada, señor Gómez Prepiñá, vimos cómo el Pleno rechazaba su PNL sobre el fomento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica destinadas al autoconsumo. En ese mismo pleno se les criticó pues que no negociaran, que no intentaran negociar más. ¿Podían haber ustedes negociado más para que saliera adelante esta PNL?
Nuestra iniciativa tenía dos elementos. Por un lado, que se aumentaran las ayudas públicas y, por otro lado, que se hiciera de una forma más justa. Los partidos del acuerdo de las derechas, que soportan al Gobierno en este caso, querían eliminar el aspecto redistributivo que tenía la medida y, evidentemente, entendíamos que eso desnaturalizaba la propuesta porque, efectivamente, tenía dos elementos, ¿no? Un elemento de aumento de las ayudas y otro elemento de que tenía que hacerse con unos criterios de justicia social. Este segundo elemento fue criticado por parte de los grupos de la derecha y lamentablemente pues no pudo salir adelante.
¿Por qué presentaron una PNL y no una propuesta de ley? Lo explico para los oyentes. Las PNLs, sí, propuestas no de ley, no son de obligado cumplimiento, en definitiva. Quizá, no sé si les hubiera convenido más o una propuesta de ley.
O sea, nosotros creemos que no son caminos excluyentes. Nosotros entendemos que en este arranque de legislatura tiene mucho sentido que el Pleno y los diferentes grupos puedan posicionarse sobre cuestiones que son cruciales y que van a ser cruciales en el resto de la legislatura y ver un poco si hay condiciones para que efectivamente una iniciativa legislativa pues pueda tener viabilidad, ¿no? Y esa es un poco la estrategia, el motivo por el que nosotros estamos apostando en este arranque por presentar comparecencias y presentar proposiciones no de ley.
Es decir, que puede que haya una propuesta de ley próximamente sobre este aspecto.
Es posible, es una línea de trabajo que tenemos sobre la mesa.
Le quería preguntar también cómo están las cosas dentro de su grupo parlamentario después de esa salida abrupta o al menos repentina de Clara Serra. ¿Hay diputados descontentos?
No, en absoluto. Nosotros desde Más Madrid en este caso y el conjunto de los diputados hemos sido muy claros y muy respetuosos, digamos, con la decisión de Clara. Qué duda cabe que nos habría gustado que no se hubiera producido y que evidentemente no compartimos todas las valoraciones que ella ha expresado, pero Clara es una y ha sido una magnífica compañera a la que tenemos un cariño personal y político muy grande. Ella ha dado sus motivos y desde nuestro punto de vista lo que nos toca a los demás en este caso es respetar su decisión.
Pues Pablo Gómez Prepiñá, como decíamos, portavoz del grupo de Más Madrid en el Parlamento Autonómico. Gracias por estar aquí en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene con más asuntos de actualidad de la Asamblea de Madrid. Y se cerrará.